Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Cagara.
Y yo Belén Saitúa.
Y como lo prometí, es deuda, y ya habíamos hecho nuestro número dedicado a los universos expandidos, que en realidad era la primera parte, hoy vamos a hablar del universo expandido, valga la redundancia, de Star Wars, porque estamos en la semana de... Quémese de las galaxias. Fui forzada a decir esto. No fue bajo mi...
En este
mi...
momento Federico la está apuntando, sí, con un revólver.
Les pido disculpas. Y coincide con que hace una semana se estrenó Episodio 9, que es la conclusión de 42 años de películas, y que se termina The Mandalorian, así que es todo Star Wars. Star Wars nos va a consumir y nos va a gobernar
el
cuando nos queramos dar cuenta.
Expandido.
Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de las historietas de Star Wars.
Sí, en realidad vamos a hacer también un paseo por un par de otros formatos, justo porque bien o mal, hace años leí como 30 y pico de esas novelas y me
claro,
parece...
en algún
como...
momento tenías que hablar de esto.
En algún momento me
si
quería
lo
dar el gusto.
Para algo lo saco.
Exactamente. La cuestión es que... para empezar esta historia vamos un minuto hace muchos años, una época en la cual... Yo soy el único de este grupo que estaba, había ya nacido, como para decirlo, que en 1976.
Uh-huh. Sí.
Estaba George Lucas con la película terminándose y viendo cómo hacer para difundirla lo mejor posible. Creo que si saben algo de la guerra, todos los que saben algo de la Guerra de las Galaxias conocen la leyenda de que obtuvo del estudio... que se haga la película a cambio de los derechos de merchandising y esas cosas. Uh-huh. Y una cosa que estaba pasando en paralelo es que Marvel había perdido todo ese envión que tuvo en los años 60 cuando empezó a vender, o sea, empezó a, sí, con su nuevo camino con los superhéroes, y ya se había ido Jack Kirby, Stan Lee era alguien que solo supervisionaba... Había ya sido con Martin Goodman, que era el dueño, ya había vendido la casa editorial,
sí,
y se había revendido.
Estaban bajando de la cresta de la ola, básicamente.
Estaban ya bastante en problemas.
Y además, por el podcast que hicimos dedicado a la Era de Plata, sabemos que el dominio de esta década lo tenía otra casa editorial también.
DC empezaba, estaba volviendo a ganar terreno y a ganar autores que,
claro,
iban pasándose de entre las dos casas. La cuestión es que en 1976... Roy Thomas, que era un poco el ahijado de Stan Lee y era uno de los nombres más importantes, tuvo el permiso de comprar los derechos de esta película sobre la cual muy pocos apostaban. Y Roy Thomas ya había hecho algo parecido con Conan en 1970, esto de comprar los derechos de algo que no fuesen superhéroes. Y un mes antes de el estreno de la película publican el primer número de la adaptación dibujado por Howard Chaykin, que es un escritor dibujante del cual tal vez un día hagamos algo porque hizo bastante cosas interesantes después.
Y fue el padre de todo este problema en el que estamos ahora.
La cuestión es que, bueno, este número es hasta retirado de la circulación porque fue hecho sobre el guión inicial que aún tenía el nombre de Luke Starkiller como personaje.
¡Qué hijo de puta, George Lucas! Yo no puedo creer que estamos en este quilombo por este señor que escribió a Luke Starkiller como 40, una moneda.
Hace 42 años, dijo, tengo una idea brillante.
Hay una larga historia sobre
Luke Starkiller.
Veremos cómo la incorporamos a todo lo que estamos hablando. La cuestión es que publican este primer número un mes antes de la película, publican la historia adaptada en 6 números y la cosa vende en una forma increíble. Más de 1 millón de copias, que en ese momento ya era algo que no pasaba, se agota prácticamente inmediatamente, la gente no puede tener suficiente Guerra de las Galaxias.
Y Marvel se salva de la bancarrota gracias a Star
prácticamente,
Wars.
Prácticamente, sí, Marvel es salvada de la bancarrota gracias a la Guerra de las Galaxias. Solo un detalle, no sé si escucharon la curiosidad, la gente quería tanto Star Wars que para ese año, para Navidad, vendían las cajas de los muñecos y en la caja no tenían ni el muñeco, tenían un recibo, una
vale por un muñeco.
Vale para retirar un muñeco apenas esté disponible.
Ay, el capitalismo es algo tan maravilloso.
Mientras llora, dicen.
Sí, sí, obviamente, estoy llorando.
Bueno, la cuestión es que los primeros 6 números, como dije, son la adaptación de la película. Después de eso, Roy Thomas se encuentra que no sabe qué puede hacer, porque en realidad George Lucas no había dado una guía tan amplia y completa.
Con suerte sabía lo que estaba haciendo, sí, y no te iba a dar lo que tenías que hacer después.
Como curiosidad, siempre me acuerdo porque los tuve esos números cuando era muy chico en italiano, entonces los leí hasta agotarlos.
Luke Skywalker. Starkiller.
No, pero ya hemos hecho este chiste, creo que los programas con Fede hablando de las películas, pero por ejemplo, Han Solo era Ian Solo.
¿Yoda?
No, Yoda no llegó a cambiarle el nombre, no llegaron a cambiarle el nombre, pero por ejemplo, Darth Vader era Lord Fenner, por alguna razón. Y así hay 2 o 3 nombres que fueron cambiados arbitrariamente.
Porque sí,
porque los traductores no pensaban que iba a ser importante, que iba a haber gente años después acordándose.
¿Cuánta gente equivocada?
No, no la vieron venir.
No se la vieron venir.
No la vieron venir y no vieron venir muchísimo menos que la historieta iba a durar 107 números.
La historieta duró 107 números. Al principio, improvisando, hay una historia que quedó para el recuerdo, que es una especie de los 7 magníficos ambientada con Han Solo, que junta un grupo de mercenarios para defender un pueblo, en el cual se introduce un personaje del cual aún hoy en día Marvel, Lucasfilm, la Guerra de las Galaxias y todos los que tienen que ver están tratando de olvidarse, que es
Jar Jar. Otro.
El padre, el tío.
Podemos considerar
el precursor.
Tanto que se llama Jackson. Y es un conejo humanoide.
Verde, sí, es maravilloso. Yo lo quiero igual. Un poco lo quiero. Es un conejo verde humanoide que es un cazarrecompensas.
Divino.
Y hace cosas de cazarrecompensas siendo un conejo.
Siendo un conejo.
Era 1977.
O sea, un conejo tamaño.
No, tamaño humanoide.
Tamaño persona, sí.
Hubiera sido más gracioso igual. Se hubieran jugado el todo y hacían un conejo tamaño conejo.
No, ya eso
igual
era.
Igual Jackson está como medio vivo todavía, ¿eh?
La gente... periódicamente. Es tan recordado que cuando Marvel sacó el primer número de su nueva versión hace unos 4 años, cuando tuvo de nuevo los derechos, eso, sacó un montón de portadas. Y en una portada hay todos los personajes de Star Wars tapando una puerta,
no queriéndolo dejar entrar.
No queriéndolo dejar entrar y Jackson golpeando la puerta. ¡Ey, déjenme entrar! ¡Sé que están ahí!
No se permiten Homeros.
Bueno, en el medio de todo esto, como dijo Juli, publicaron 107 números de esta historieta, por la cual pasaron grandes nombres que fueron famosos antes, durante y después. Gente como Archie Goodwin, David Michelinie, Joe Duffy, que fue un caso famoso de bullying en las historietas porque su nombre entero era Mary Jo Duffy, pero sí, ella se firmaba como Jo Duffy para que la gente no sepa que era una
más
mujer.
Más que bullying es como una historia conocida dentro de ser mujer y escribir cosas.
Claro, que se siente menstrual y escribir una cosa así, bueno, ella tuvo que esconder que era mujer.
Bueno,
sí, es muy normal en las novelas de ciencia ficción, era algo bastante común que las mujeres escribieran con pseudónimos.
Entonces aprovecho para decir que hace poco murió D.C. Fontana, que fue prácticamente la jefa de guionistas de Star Trek y fue la que le dio todo el toque, que en realidad, más aún que Roddenberry, ella es el personaje que... porque era Dorothy Cathy Fontana. Y bueno, siempre fue D.C. Fontana para que la gente no se entere que era una mujer.
Qué frágil la masculinidad si tenés que esconder que una mujer te escribe historias de ciencia ficción, ¿no?
Es una larga historia que vamos a poder nombrar cuando hagamos el otro de estos especiales dedicados a universos expandidos sobre Star Trek, porque hay tres o cuatro situaciones interesantes así. Volviendo a otros nombres, Chris Claremont, gran fan de la cosa, se tomó un rato de escribir los X-Men para escribir algunos números de la Guerra de las Galaxias. Walt Simonson, que un poco de tiempo después se volverá famoso como el más importante escritor dibujante de Thor, dibujó esta serie. Otros autores que ahora, como Carmen Infantino, que fue el creador de Flash, versión Era de Plata, el creador de Barry Allen. Y otros dibujantes y escritores muy importantes de la época, todos pasaron a hacer algo para la Guerra de las Galaxias en su momento. Fue tan histórico esta historieta que este año, con un pequeño homenaje, publicaron un número 108, retomando los autores de la época, invitándolos a hacer una especie de número continuación.
Los obligaron
serie.
Todos a escribir al conejo.
Escribí al conejo.
¡No quiero! No,
pero retomaron un personaje que era un cyborg cazador de recompensas y cazador de robots, porque su gran vergüenza era tener parte metal y parte de robot, que ahora fue introducido, que va a tener una serie suya dentro de unos meses.
Mira.
Pero esto ya
está
como que...
Está todo conectado.
Está todo conectado y este dato iba al final del podcast porque vamos a pasar a la próxima fase. Al mismo tiempo que Marvel Estados Unidos está publicando todas estas historietas, en Inglaterra se publican ediciones inglesas, solo que ya que la editorial inglesa, la Marvel inglesa necesita... publicarlas semanalmente en vez que mensualmente, necesitan agarrar a alguien que agregue algún detalle, alguna historieta más, porque no le da el número de páginas.
¿Y a quién llamaron? ¿Y a quién podían llamar?
Para eso consiguieron un autor que en ese momento, como estaba empezando, y es increíble porque la frase estaba empezando se aplica a él en un montón de
claro,
las cosas,
o sea,
que nadie
hablamos de él en el número anterior de Mientras Tanto y dijimos un montón de veces, no, estaba empezando. ¿Y cuántas veces empezó el flaco este?
Es que, como dijimos en ese momento, Alan Moore es un tipo que ahora nosotros consideramos como alguien que haya hecho un montón de cosas en un montón de tiempo, pero en realidad su gran producción de historietas fue en unos 10 años, y en el primer par de años hizo cosas para un millón de casas editoriales.
Reafirmando la teoría de que es un mago.
Reafirmando lo que dijimos que es
sí. Fuerte con la fuerza para hablar en el tema del día, ¿no? Claro,
sí. Bueno, el dibujo de muchas de estas historietas fue hecho por Alan Davis, que es otro gran dibujante del cual en algún momento hablaremos. Y como pasa con muchas de esas historietas en esa época, como dijimos, estas cosas estaban hechas un poco a ojo, un poco escribiendo.
Sí, sobre todo porque en esta instancia no había como una bajada editorial de una gran empresa que te dice, bueno, tenés que escribir esto, esto y aquello para que se conecte con aquello otro que vamos a hacer. Estaban tanteando y escribían un poco...
Sí, muchas cosas con el tiempo se fueron contradiciendo, muchas cosas con el tiempo
sí,
no tienen sentido.
Sí, era como el lejano oeste de las historietas, el lejano oeste de los universos expandidos
y
en esta época.
A pesar de lo que ahora... mucha gente crea, ni el mismo George Lucas tenía muy claro lo que es lo que quería hacer.
Creo que hoy en día sabe muy bien lo que quería. O sea, las precuelas claramente no sabía lo que quería hacer.
Sabía.
Ahora la leyenda es que el tipo tenía todo claro desde el principio hasta que iba a vender la casa probablemente 40 años después, pero... No la vamos a sacar ahora. La cuestión es que como en ese momento estaba todo yendo un poco a cómo venía y cómo se podía hacer. Como dije, que no tenía muy clara la idea, estas historias empiezan bastante confusas y con el tiempo se van
organizando
y haciendo cada vez más coherentes. Y una cosa que pasa es que también si no son consideradas canon, hay detalles que se fueron filtrando y fueron siendo introducidos. Por ejemplo, una imagen que tengo bien recordada de esas historietas que dije que tuve cuando era muy chiquito era Luke Skywalker y los otros personajes en un planeta de agua que usaban para respirar un tubito que se metían en la boca.
Una especie de snorkel.
Una especie de mini snorkel.
Claro.
Pero que cuando vi por primera vez el episodio 1, que también si en mi cabeza borré de la de la existencia, lo vi, y un par de veces también, es exactamente la misma cosa que usan Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn cuando entran en los océanos de Naboo. Claro. O sea que son esos pequeños detalles técnicos que
se van como alimentando. Podrían haber agarrado cosas más interesantes,
sí, ¿no? Onda,
para
bueno.
contar en la precuela, pero bueno, tomaron sus decisiones.
Cada uno
hace lo que quiere.
Bueno, es también el caso de nombrar que en el principio de los años 80 también fue la época de las series televisivas animadas de los Ewoks y de los droides. Entonces Marvel publicó también dos historietas, una dedicada a los Ewoks y una dedicada a los droides.
Igual eso siento que tienen como más sentido. Tipo, si yo fuera Marvel, obvio que hago unas historietas para niños de R2 haciendo boludeces, cayéndose.
Pero revende, olvídate. O sea, no sé cuánta movilidad le podés poner una viñeta a un droide que tipo no tiene mucha movilidad siquiera en el en la pantalla, pero como no, que me intriga más ver eso, me parece, que otras cosas, que las precuelas. Ponele.
No, en realidad, o sea, habiendo leído en mi época muchas de esas historietas, no las de Ewoks y droides, pero las de Marvel, eran muy buenas. Como dije, tenían grandes autores. La hora se ven como una especie de what if, Elseworld.
Claro, sí, son medio reliquias de otra
reliquias
época.
De un pasado, pero es una cosa que siempre me prometí que tengo ganas de comprar, verdaderamente comprar para tenerlas porque...
Para que te las firme alguno de los autores.
Esa no creo. Pequeñísimo dato que se cortó por el camino, las historietas de droides y Ewoks eran publicadas por una división de Marvel que era propio para niños que se llamaba Star Comics, de la cual he nombrado creo en un momento cuando hablamos del Spider-Verse, porque sí. Otro de los personajes que tenía era las aventuras de Peter Parker, Spectacular Spider-Ham, quien ahora volvió
a
los titulares.
Sí, interpretado por el grandioso John Mulaney. También, si bien Dani dijo en un principio que no íbamos a hablar nada más de historietas porque tiene un montón de información que fue recopilando con los años en la cabeza y mucho material leído que es momento de que saque, así que Dani, ¿querés hablar de las novelas de Star Wars?
Bueno, ya que me fuerzan con la cosa... Voy a decirles que en esa época no solo las historietas eran publicadas, pero también novelas, de las cuales en realidad la primerísima salió en 1978, escrita por Alan Dean Foster, que es un escritor de ciencia ficción bastante bueno.
Me encanta igual la rapidez, o sea, Star Wars es del 77 y el 78 tenés una novela. Tomá.
Exprimir cada sentado.
Claro.
No era difícil. Lo mismo, esa novela contradice absolutamente todo lo
sí,
que...
Lo que pasa que me parece que nosotros lo pensamos en nuestro mundo actual, una cosa así, y es como, bueno, sí, si sale una novela después de que sale la película es porque hace 10 años, bueno, no 10 años, pero hace por lo menos 3 años que vienen planificando que sea de sí. tal manera. En cambio acá era todo sobre la marcha, es una lógica diferente.
Sí. Aparte que los escritores de ciencia ficción son gente que escribe para ganarse la vida y
sí,
escribe
claro, rápido. Y escribe mucho y muy rápido. Sí,
y aparte de que hay un dato que ahora estamos viviendo en una era de novelas que son ultra explotadas porque les cobran por palabra probablemente, pero en esa época una novela promedio tenía entre 180 y 280 páginas, no
claro.
500 como primer libro de una septología. Sí, sí. Un libro se podía escribir en tres meses.
Sí, sí, claro. Tal cual.
Bueno, la cuestión es que esta novela, Splinter in the Man's Eye, que está totalmente equivocada en todo lo que se desarrolló después de la serie... Tiene como dato interesante que ya introduce el concepto de los cristales Kyber, que son sensibles a la fuerza y que fueron, por ejemplo, retomados en la película de Rogue One. Otro caso de detalle.
Sí, de cositas, claro, que van sacando de aquel. Porque la verdad es que es una cantidad de información muy grande que no es raro que saquen después, cuando canonicen las cosas.
Tenés que tomar información.
Sí, porque son buenas ideas.
Si son buenas ideas, te ayudan después a construir una historia coherente y que además son guiños que para aquel que leyó la historia es siempre algo lindo para encontrar.
Sobre todo porque durante este tiempo como que se estuvo construyendo una conciencia colectiva de qué es lo que es Star Wars, sí, a través de las historietas y a través de las novelas. Entonces es como... No sé, viene Disney y ahora a decir, che, todo esto que creían que era no existe más. Y es difícil, es casi como un intento de borrar la memoria, de correr, sí, de decir que esto no. Entonces, nada, no es tan... O sea, por lo menos es interesante, por lo menos se aprovechan algunas de estas cosas. No sé si está bien o está mal, eso para charlarlo otro día, pero, qué sé yo, por lo menos le tienen respeto, sí, ponele.
Sí, después también salen dos series de novelas cortas dedicadas a las aventuras de los jóvenes Lando Calrissian y Han Solo. Oh. ¿Quién le podría interesar una historia de la juventud de Han Solo?
Oh, my dear.
Y también hay adaptaciones de las películas, que era una cosa que se hacía mucho más tradicionalmente, más, sí, porque era una época que no había VHS para volver a ver las historias, que tenían algún detalle agregado. Y acá yo, si hay alguien que la tiene a mano y se acuerda y lo quiere controlar... Tengo, por ejemplo, recuerdo que en la adaptación en novela del Regreso del Jedi hay un flashback en el cual se ve la imagen de Obi-Wan Kenobi dejando al... Que ni me acuerdo si en ese momento ya se llamaba Anakin Skywalker.
Pero al herido, que iba a ser Darth Vader.
Al que iba a ser Darth Vader, herido, malherido en un océano de lava. Que es prácticamente el único dato que todo el mundo dice, ah, finalmente sabemos cómo pasó. Y yo es cuando lo vi en las precuelas.
Tenías el recuerdo de haberlo leído.
Si alguien consigue el libro y quiere tomarse la molestia de verlo y confirmármelo.
Si alguien piensa que tiene más conocimiento que Daniel, ¿se atreve a ponerlo en duda?
No, eso se lo dejo. Tal vez es uno de esos casos de lo que se llama ahora el Mandela Effect.
Claro,
de sí, gente que dice que se acuerda una cosa tan convencida que en realidad no es así.
Estás inventando tu propia verdad, Dani. Nosotros te creemos.
Bueno, pero si alguien lo quiere decir, estoy más que contento de escucharlo, si me equivoqué o no recordar.
Igual, lo que vendría a ser fase 2, o más conocido popularmente como universo expandido, es en 1987, pero no es ni en novela ni en cómics.
No, es en el juego de rol de La Guerra de las Galaxias.
Me encanta.
De ñoñes.
Qué lindo. Tipo.
Si algo da para poder crear un universo para nerds, es el juego de rol.
Sí. Además, me encanta porque la ñoñez se va expandiendo en Star Wars. Es como, pensabas que no, toma, acá hay más.
Bueno, la cuestión es que el juego de rol es donde se empieza a necesitar poner mapas, escribir trasfondos y de razas, de personajes que en ningún otro momento había sido necesario.
Claro, nunca había sido necesario. La naturaleza de los juegos de rol es básicamente esa. Necesitas un mundo lo suficientemente grande para que tus personajes puedan vivir, entre comillas, en ello. Y si no tenés mapas y si no tenés mundo, no existen.
Claro.
No podés jugar, básicamente.
Aquí tenemos una jugadora aún activa y un jugador retirado de rol, por lo tanto...
Y alguien que lo único que conoce de rol es haberlo visto en películas y series.
En Gravity Falls.
Exactamente.
Un día veremos cómo hacer...
Claro, estabas invitada algún día a jugar con nosotros.
Hay una curiosidad que en el juego de rol hasta toman los garabatos que aparecen en las pantallas y los convierten en un alfabeto funcionante para quien quiere escribir en el alfabeto de la Guerra de las Galaxias.
Nerd.
Sí, las cabezas detrás de ese juego de rol son impresionantes.
Bueno, la cuestión es que poco después del final de las películas, Marvel se encuentra que hay una renegociación de los derechos. Ellos habían empezado a tirar un proyecto para una continuación escrita por un autor norteamericano que es Tom Bache y dibujada por un autor inglés que es Cam Kennedy. De nuevo, tengo el recuerdo de tener la revista donde anunciaban que pronto iba a salir y pierden los derechos y no sale. La cuestión es que este proyecto queda dibujado todo con gran calidad hasta que en 1991 la casa editorial Dark Horse, de la cual hablamos en el número más genérico de Universos Expandidos, porque es la que empieza a publicar las historietas de Alien y Depredador y luego Terminator y todas esas, consigue los derechos de Star Wars y es cuando el Universo Expandido explota más afuera ya de los...
Y se empieza a llamar Universo Expandido.
Y se empieza a hablar de Universo Expandido en serio.
Porque es la primera continuación autorizada entre recontra mil comillas de la saga.
En realidad siempre, o sea, a partir de este momento son propio autorizadas porque para ser aprobadas eran enviadas a la Lucasfilm. Teóricamente dicen George Lucas las aprobaba, pero en realidad seguramente las aprobaba alguien del equipo.
No, pero eso sí significa que de repente son historias organizadas. Porque claro, hay gente que está llevando, digamos, se está encargando de ver la continuidad de aquello que es lo que llega a la empresa y de repente es un universo organizado que... se piensa futuro, básicamente, que es algo que antes no pasaba, que se iba haciendo ni bien salía.
Sí.
Tomando las oportunidades que se tenían en el momento.
Sí, lo que esta serie, que es Dark Empire, tiene un éxito tal que saca dos continuaciones. Es la primera cosa que está ambientada oficialmente después del regreso del Jedi. Cuenta cómo el imperio no cae inmediatamente con la muerte del emperador, pero hay mucha... La guerra continúa por décadas.
Sí, lo que hacen básicamente es como bajarlo un canon un poco menos de fantasía, que es, bueno, lo que funciona en las películas, tenemos cierto tiempo, funciona, qué sé yo, y de repente, bueno, acá es más intriga política, se toma la guerra, tiene otras dimensiones, básicamente.
Sí, la ventaja de empezar a ampliar las cosas es que de nuevo te da la posibilidad de no mostrarte solo los grandes eventos, pero empezar a mostrarte el día a día, los pequeños detalles, las intrigas políticas, como decías. Enseguida después sale la primer serie de novelas, la llamada Trilogía de Thrawn, que escribe Timothy Zahn, que pasa más o menos en la época y aún más empieza a dar toda esta cuestión de lo que pasó en el universo después del regreso del Jedi, de todo lo que es la lucha para la creación de la Nueva República, de todas las aventuras que van pasando los personajes tratando de recrear el orden de los Jedi. Mucho más detalladas estas cuestiones.
Sí, sobre todo porque se continúan a los personajes ya conocidos. De repente Han y Leia tienen hijos y tienen otros hijos que no son los hijos que nosotros conocemos ahora en las películas oficiales. Luke se casa, como nada que ver con aquello que ahora vemos en la película, digamos, con aquello que es propiedad de Disney ahora.
Claro, con lo que ahora es el canon, porque estas cosas ahora son Star Wars Legends, o sea, ya de pasar no son más la historia oficial, si bien se siguen nutriendo de estas cosas, siguen sacando algún material porque está lleno de ideas y desde el 91 se están publicando cosas que ayudan y que
hubieron,
sirven.
Hubieron como 20 y pico de años de historias, muchas, o sea, algunas muy buenas, algunas verdaderamente mediocres y algunas verdaderamente muy malas.
Sí, claro. Sí, pero de un universo narrativo organizado, básicamente.
Un universo narrativo organizado que empieza a ir al pasado. Uh-huh. Esto porque también empiezan a incorporar los videojuegos. La claro. historia de los videojuegos, que aquí yo voy a pedirle disculpa a muchos por no haber jugado, pero que estoy seguro que los que me escuchan van a conocer hasta mejor que yo. Pero se crea una historia que va desde 35.000 años en el pasado con guerras civiles entre Jedi, entre Sith, entre imperios, nuevos imperios, recreaciones de repúblicas, secesiones, reincorporaciones.
Todo, bueno, básicamente, nada, un universo de gente que hace cosas durante 30.000 años. Tipo, claro. Como, bueno, sí, hay, pasan eventos.
Pasan eventos, y además, antes, para prepararnos a esto, al no haber podido leer todo, ni solo las historietas. 35.000
años de historias, amigo.
O 25 años de historietas, traté de buscar al menos un video, y un video de 20 minutos, que le pasé también a las chicas para que vean, era tanta información.
Es mucha información. Es era... como un cachetazo constante de información. Te caga palos.
Es como leer la Biblia, más
sí,
o menos.
Sí, sí, y no para. Y tenés, porque y esto pasó esto, y acá pasó aquello, y estos que en realidad eran Jedis, empezaron a pedir autorización para investigar la Fuerza Oscura y le dijeron, no, vos te vas. Y bueno, se fueron y ahora son malos. Y es un quilombo. Y bueno, así todo el video, 25 minutos así.
Es así como... Yo puedo entender que Disney, cuando compró la Guerra de las Galaxias, haya querido deshacerse de todo esto para tener mayor libertad. Verdaderamente es una lástima, porque era un universo extremadamente completo, extremadamente fascinante. Después de volver de ver este video, me dio ganas de volver a recuperar cosas que había leído y que se me habían perdido o que nunca tuve tiempo de leer porque pasaron debajo de mi radar. Pero la verdad es que era un universo muy grande, muy amplio y muy lleno de cosas.
Y además, por más que Disney compra Lucasfilm y en consecuencias es dueño de todo el contenido de Star Wars, también estas historias sirvieron para inspiración, para lo que después escribieron en los nuevos episodios, en las nuevas películas, que es la nueva continuidad. Porque hay un hijo de Han y Leia que... se pasa al lado oscuro y termina siendo un nuevo imperio, o sea, es más o menos un Ben Solo.
Sí, la cuestión es que cómo se, la historia de cómo se pasa al lado oscuro es larguísima y complicadísima. Además de todo, Han y Leia tienen 3 hijos, ¿sí? 2 gemelos y un tercero que, con toda una historia de cómo Leia se pacifica con la memoria del padre, se termina llamando Anakin Solo. Como decía, las historias son larguísimas.
Claro, pero están... o sea, sirven como semillero también de estas, de todas las cosas que después inventaron, que después hicieron, sí, supuestamente de cero. O sea, lo corres del canon, pero de todas formas te seguís retroalimentando de todo este imaginario.
Sí, y ya antes de que sean quitadas de canon, algunos detalles volvieron de nuevo a filtrarse en lo que es la versión oficial, que
sí,
es
de las cosas que de esa época que Disney decidió considerar, claro, bueno, sí, esto lo dejamos.
Antes aún, por ejemplo, hay un personaje que tuve que anotarme el nombre porque es que es una Twi'lek Jedi, que es Ayla Secura, que es creada por Jon Ostrander, que
un
va a
amigo
ser
de Dani,
uno de, claro, mis grandes autores favoritos, por eso cada tanto lo van a seguir escuchando nombrar y en este podcast mismo, que él crea en la historieta para que muera por el camino como personaje secundario y que tiene su momento de gloria al morir en pantalla en el tercer, el episodio 3.
Claro.
Ahí después se vuelve personaje importante en las Guerras Clónicas y en Star Wars Rebels. O sea que
son las Guerras Clónicas y Star Wars Rebels son series
animadas que también componen esto, todo esto de lo que estamos hablando, que son universos expandidos.
En realidad eso es propio canon también ahora,
claro,
en la nueva versión.
Claro, por eso son cosas que surgieron en el canon anterior que Disney decidió conservar.
Disney decide conservar para decir, bueno, esto sigue siendo. O sea, hay como una decisión, no sé si un tanto arbitraria, decir esto vale, esto no, de bueno, esto me lo quedo y esto... No lo hago canon, pero lo sigo teniendo, le digo Legends y está por acá dando vueltas.
Bueno, la cuestión es, o sea, otro personaje, por ejemplo, que era del canon anterior, es el gran almirante Thrawn, que pasó a ser parte en otra época y en otro momento de la serie Star Wars Rebels. Uh-huh. Otra cosa que hicieron fue llevar adelante, como dijimos, las historias mucho más en el tiempo. Por ejemplo, una saga que fue The New Jedi Order, que pasó como 20 y pico de años después del final de la Guerra de las Galaxias, en la cual la Nueva República es casi destruida por una invasión de seres que vienen de afuera de la galaxia, que resisten a la fuerza.
¡De otra galaxia! Porque por más que se llama la Guerra de las Galaxias, no, hay siempre una galaxia.
Bueno, en castellano.
Sí, en realidad es Star Wars,
Star Wars,
por eso.
Por eso, sí, en castellano. Bueno, acá, no sé.
Bueno, pero eso justificó para el, claro, mercado hispanohablante el título.
Claro.
El Nuevo Orden Jedi, que fue esta serie, fueron 25 de las novelas, de las cuales yo logré conseguir 18, si se dan cuenta la cantidad de libros que leí.
Sí, aparte en 5 años salieron más o menos, son 25 novelas en 5 años, es una locura.
Sí.
Es una locura.
Hechas por un montón de autores.
A ver, George Martin, si aprendés.
¡Claro!
¡Palo!
Después estas historias fueron también incorporadas con historietas y otras referencias en otros lugares. Después, hacia el final de la época, le dieron a John Ostrander, de nuevo, de escribir una serie de historietas que estaba ambientada 150 años en el futuro, 130 y pico, en la cual los últimos descendientes de los personajes luchan también contra un nuevo tentativo de recrear el Imperio Sith, nuevos imperios.
Lo malo contra lo bueno de vuelta.
Más o menos.
Historia cíclica, digamos que... ¡Oh, qué sorpresa! Está en una galaxia muy muy lejana, mira, pensamos que era nada más acá.
Y como siempre es necesario, el protagonista es un Skywalker.
Obvio.
Toda esta época se acaba cuando en 2014 Disney compra la Lucasfilm y decide, como estuvimos anticipando y diciendo, de transferir todas estas historias a los llamados Star Wars Legends. Cancelar, sí. Olvidarse de todo.
Sí, y lo remueve del canon.
Claro.
Removerlo del canon y, como cosita extra, agarra y dice que ya que Disney tiene Marvel, que hacerlo todo en casa y darle los derechos para hacer las historietas a la Marvel.
Vuelve a Marvel Vindication. Y...
sí, cosa que casi mata a la Dark Horse.
Claro, ya no sabemos qué es el bien y qué es el mal, pero bueno.
No, porque en medio que en este panorama Disney está más cerca de ser el imperio que ser los buenos, pero está bien.
En el número uno de Star Wars, esta vez, pero a través de 1 millón de portadas distintas, el número uno de Star Wars vende creo que 2 millones de copias. Es un récord que no se llegaba desde los años 90. Nunca más volvió a vender tantas copias. Pero salen con creo que como 40 portadas distintas.
Sí, casi, un panzazo para los coleccionistas. Vos tenés que tener toda la figurita. Todas. Y a Messi también. La figurita del álbum.
Bueno. La verdad es que lo que vienen haciendo es un poco triste. Porque si antes el universo expandido comprendía...
era claro. Ahora se dedican un poco a rellenar los espacios entre las películas. Tipo una historieta de por qué Citripio tiene el brazo rojo. Que creo que no le importa ni
a nadie. Citripio es como, sí, tengo el brazo rojo. Ya está, lo dijo en la película y eso era suficiente. Pero bueno.
Sí, y tristemente es una de las mejores historietas que haya leído de esa época. Porque la escribe un escritor bastante bueno que es James Robinson. Después, en realidad, hay unas historias de Kieron Gillian que escribe sobre las aventuras de Darth Vader y lo que le pasa después de que pierde todo el poder por ser el único superviviente del proyecto de la Estrella de la Muerte.
Ok.
Sí. Notablemente están hasta bien escritas y son bastante llevaderas. Estas introducen uno de los pocos personajes nuevos de esta época, que es el Dr. Aphra, que tiene tanto éxito que le dedican una serie spin-off toda suya y hasta se estuvo corriendo voz hace unos meses que le van a hacer una serie estilo lo que es de Mandalorian. Uh-huh. Vamos a ver
si existe o no, pero bueno.
Si existe o no, cuánto es
velocidad
y todo
claro.
El resto. Pero la cuestión es esta, o sea, ahora el universo expandido son estos pocos años entre lo que se fue contando en las películas y lo que... sí, los agujeros que hay entre todas estas historias.
Claro, los huecos argumentales que no llenan con películas spin-off como lo que fue Rogue One, te lo completan en cómics, pero ya no pueden jugar con estas posibilidades infinitas que tenían antes de decir, bueno... 30.000 años antes de lo que viste en el episodio 4 pasó esto y hubo tal guerra y tal personaje va a ser importante.
Van por ahí pisando huevos porque no saben qué es lo que van a hacer. O sea, no,
Hay muchísima menos libertad creativa.
Hay menos libertad creativa porque, bueno, todo está como la bajada de editoriales, bueno, vendamos lo más que podamos.
Claro.
Entonces, nada, hay cosas que son más importantes. La serie que de Mandalorian sea una de las series más importantes de este año, bueno, a ellos les importa más que las historietas.
Lo que también hay que, o sea, se puede decir como mínima justificación es que bien o mal empezaron hace 5 años
también.
Sí.
Tienen un poco de retraso con la cuestión, y lo que también hay que decir es que cuando empezaron a hacer todo el universo expandido no habían películas, no se pensaba que iban a haber más películas, entonces tenían muchísima más libertad de inventarse lo que querían.
Claro.
De nuevo, es una lástima haber perdido todo este universo por...
No, no lo perdemos, está ahí.
Está ahí, se llama pero... Legends, sacan
pero no
lo
va
que tienen ganas.
Nunca más. No crece más,
pero claramente se nota que los guionistas o los que escriben las historias, las ideas, cada tanto vuelven y se fijan, che, esto estaba bueno, saquemos... un poquito de esto de acá y un poquito de esto de allá y otro poquito de ahí y armé, mirá,
claro.
La última cosa para nombrar es que para ni molestar a Marvel para hacer una versión en historieta más apuntando a chicos, se le dieron una versión más para jóvenes y lectores a la IDW, que es una casa editorial que está especializada principalmente en publicar estas cosas, o sea, adaptaciones y continuaciones de series e historietas.
Qué bonito.
Y uno de los personajes que volvieron para los chicos es nada menos que el conejo verde gigante Jackson.
Mientras sea él y no Jar Jar Binks,
está todo bien. No tenemos problema.
Bueno, hablando de universos expandidos, en una de las novelas que salieron en estos años que no nombré, porque estas sí no me dieron ganas ni de leerlas, no me parecieron particularmente interesantes.
¿De qué se iban a tratar?
Hay un párrafo dedicado a que Jar Jar Binks, después de la caída
del Imperio... Se cayó un pozo y se murió.
No, pero es una especie de payaso de calle que a los niños le gustan, pero todo el mundo lo mira con desprecio por haber contribuido al surgimiento del Imperio. En un párrafo que hasta casi te da lástima por él. Y después te acordás que misa Donna Likey...
Oh, word flashbacks estoy teniendo.
Sí. Cuando está bien, George Lucas creó uno de los universos más prolíferos de probablemente la historia del cine, que alimentó todo esto de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando, porque si algo nos queda claro, que ahora que Star Wars es de Disney, es que va a haber Star Wars de acá al final de nuestra galaxia. Pero no pueden decir que todas las ideas de George Lucas son buenas. El señor hizo esto. El señor decidió agregar monstruos digitales películas, a la precuela original.
Hay una cosa que hace unos años, gracias a Dark Horse, se fue publicada. Es que también la idea original de George Lucas era distinta. Tanto que sobre el guión original publicaron como curiosidad una adaptación en historieta, y la verdad es que menos mal que no realizaron ese proyecto. Es la única cosa. Menos mal que George Lucas contactó una guionista en serio, que era Leigh Brackett, quien es una de esas cosas que yo ya he nombrado en otras oportunidades, quitó de los créditos de La Guerra de las Galaxias. Porque hasta que no fue reeditado en 1997, La Guerra de las Galaxias tenía como guionista Leigh Brackett. Es una de esas broncas que yo le tengo.
Algún día vamos a ir a reclamárselo.
Sí. Al rancho Lucas. ¿Cómo se llama? Rancho Skywalker.
Sí.
¿Dónde vive?
Pero hasta si leen la historieta de Dark Horse que se fue publicada como Star Wars como para sonar, sea parecido pero distinto, pueden ver lo que podríamos haber tenido, que es una curiosidad, pero habría sido una pésima película.
Pero menos mal que no existió.
Bueno, en realidad no hay mucho más para decir, o sea, sí, hay muchísimo más para decir, pero nuestro número de universos expandidos, Star Wars, termina acá. llegamos acá, como ya lo dijimos en el número anterior que hablamos de universos expandidos.
Fede nos sacó del canon.
Fede nos sacó del canon. Vamos a seguir hablando y explorando otros universos. Como siempre, agradecemos a Luciano López, que se encarga de que esto sea escuchable para ustedes. A Tomás Fenidi, que hace los hermosas portadas en las que ustedes le dan play. A Federico Fabricio, que es nuestro productor y que también se encarga de que esto quede más o menos ordenado. A Tomás Lambert, que hace la música, esa re linda que tenemos ahora en el programa. Sin nada más que decir, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.